the end is near, and so I got to face the final curtain.
Viendo cómo está el cielo y cómo está la situación política, lo de que el final está cerca, que dice la canción, a alguno no le sorprendería. Por si acaso, mejor hacerlo con las recomendaciones de nuestros expertos. Y la primera, como cada viernes, la de nuestro Luis del Pino, que nos recomienda no olvidar a españoles que se merecen ser recuperados del olvido. Don Luis del Pino, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, don Dieter, hoy le voy a hablar de alguien que usted, que es una persona culta, seguro que sí sabe quién es. Pero la mayoría de nuestros oyentes, yo voy a decir su nombre y van a decir, ¿y quién demonios es ese? Álvaro Figueroa y Torres Mendieta.
¿Y qué he dicho yo cuando me lo ha dicho? ¿Y quién demonios es ese? Pero luego él me ha sacado, mi amigo del Pino, del error. Me ha dicho, hombre...
El conde de Romanones.
El conde de Romanones.
Y dicho así... Pues decimos, el conde de Romanones, y todo el mundo dice, ah, vale, sí, ya, el conde... ¿Y quién demonios fue el conde de Romanones? Pues si le preguntamos a la gente en la calle, dirá, pues hombre, ese es uno que tiene una calle por ahí, por la plaza de Tirso de Molina, o cerca de ahí, ¿no? Alguno un poco más enterado dirá, hombre, ese no fue un político de la la época de Alfonso XII o XIII.
¿Y este tiene que ver algo con la condesa de Romanones que salía en el papel couché?
Exacto. Bueno, pues el conde de Romanones, efectivamente todos sabemos que fue un político de la época de la Restauración, pero poca gente sabe que es el político que presidía el gobierno de España cuando España hizo una de las cosas pues más importantes, una de las conquistas sociales mayores de todo el siglo XX. España fue el primer país del mundo en implantar con carácter generalizado la jornada laboral de 8 horas. Primer país del mundo. El 3 de abril de 1919. Y nadie lo recuerda, nadie lo celebra. Dices, ¿pero cómo es posible?
Ni siquiera en el Día del Trabajo, que debería ser a lo mejor para presumir, decir algo.
Exactamente, oiga, nos podemos poner el medallote antes que cualquier otro país, porque un año antes creo recordar que en Uruguay, para ciertos sectores productivos, no para todos, se puso la jornada de 8 horas, pero el primer país del mundo donde se implanta con carácter general es el 3 de abril de 1919 en España, por un decreto del gobierno presidido por el conde de Romanones. ¿Por qué surge este decreto? Pues vamos con lo que motiva el asunto. Aquel año se desató en Cataluña, que vivía una situación laboral brutal, una conflictividad social enorme, con terroristas anarquistas asesinando empresarios, empresarios contratando gánsteres para matar a tiros a líderes sindicales. Bueno, pues se desata en febrero de 1919 una huelga salvaje en una empresa que se llamaba se conocía popularmente como la Canadiense. Y esa huelga, que empezó en una empresa muy concreta, por reivindicaciones laborales, se empieza a extender y se paralizó el 70% de Cataluña. El gobierno decretó el estado de guerra impulsado por los sectores más duros del ejército y por los empresarios catalanes y los nacionalistas catalanes, que dijeron que era intolerable eso de que los obreros estuvieran ahí pidiendo mejores condiciones de trabajo. Y empezó una represión salvaje que llevó a que no cupieran en las cárceles los detenidos. Hubo que habilitar barcos prisión en el puerto de Barcelona para poder meter a tanto huelguista detenido. Bueno, pues al final, en vista de que las autoridades locales y el sector más duro del ejército y los nacionalistas catalanes no podían resolver aquello y la huelga cada vez iba más, al final terminó interviniendo el gobierno de la nación. El conde de Romanones, al final, en 2 días lo solucionó negociando con los líderes sindicales del sector más moderado de la CNT, y como resultado de aquello, uno de los acuerdos que se alcanzó, aparte de la liberación de los detenidos, etcétera, era la implantación de la jornada laboral de 8 horas. Y solo por eso el conde de Romanones merecería ser estudiado en los libros por ese hecho concreto. Pues no. No solo no se le estudia a él, no se estudia que España fue el primer país en hacerlo y tampoco se estudia el nombre de otros olvidados, los que desde la CNT pues lograron aquella conquista.
Quisieron llegar a un acuerdo por el bien de los...
Entonces, ahí, pues hombre, no hay una persona concreta, pero vamos a simbolizarlo en uno de los que fue uno de los líderes del sector moderado de la CNT, que era Salvador Seguí, que se le conocía con el nombre del Noi del Sucre, el niño del azúcar. Y este fue uno de los que decía que, bueno, que las conquistas sociales, que en fin, que no se puede ir a por todas, que más vale poquito a poquito ir avanzando. Bueno, pues entre unos y otros lograron aquello. Y permítame que eche una bronca a alguien en especial, porque que se olvide la gente normal y corriente. de que España fue el primer país en implantar la jornada laboral de 8 horas, pues hombre, no tiene perdón. Pero que la CNT en España no presuma de haber conseguido, junto con un gobierno liberal, el que presidía el conde de Romanones, la mayor conquista social del siglo XX, es para haceroslo mirar, queridos chavales de la CNT.
Por lo que tú has dicho, porque si ellos presumen de ese logro, tienen que recordar que fue un gobierno liberal en España el primero que trajo la jornada de 8 horas. Y antes se queman a lo bonzo que reconocerle a un gobierno liberal cualquier logro en materia de derechos laborales. Don Luis del Pino, gracias por su recomendación. A ver, Alejandro, que está muy bien lo que me digas de CELAA, de Iglesias, de la cárcel y tal, pero tú este viernes sabes que no te puedes ir sin decir dónde nos vamos a tomar unas tapitas.
Sin decir lo importante. Y fíjate, lo importante que es, pues aparte de ir de tapas todos los días que se pueda, es volver a Valladolid.
Hombre.
Hace mucho que no íbamos
sí,
a Valladolid.
Señor.
Ya dijimos en su momento que Valladolid, con tanto torneo, concurso y mariachis de tapas, estaba padeciendo una especie de... Bueno, hay de todo, pero nosotros queremos mencionar un sitio de Valladolid que ahora a nuestra vuelta dices, bueno, pues, señores, está fenomenal. Es el Feijó, que es... nada que ver con Núñez Feijó, perdón, Feijó. Creo que se dice Feijó. Nada que ver con Núñez Feijó. Y el Feijó es un local de toda la vida, un bareto con barra de aluminio, muy bien, bien montado, pero vamos, sin ningún tipo de pretensiones, pero que, entre otras cosas, ¿por qué lo mencionamos? Primero, bueno, porque está en la zona donde tiene que estar, en la antigua calle Primo de Rivera, dicho sea de paso, porque nadie se moleste, que ya la han cambiado, pero hay que reconocer que durante un tiempo, como pasa con muchos locales, que lleva mucho tiempo abierto, y pasas por tus temporadas, temporada alta, temporada baja, momentos buenos, momentos regulares, pero ellos se han mantenido en líneas generales a un nivel muy aceptable y sobre todo han conservado y potenciado lo que es la joya de la corona de la casa, que son las croquetas.
¡Hombre!
Las croquetas, cuando hicimos nuestro ranking de croquetas, es verdad que, fíjate, yo había... No pasaba por Valladolid hacía tiempo, y es cierto, ahora revisando los datos, no hablábamos desde hace por lo menos 8 o 9 meses de Valladolid, pero digo, mira, las del Feijó, pero como no había vuelto, digo, y se mantendrán, estarán.
No te podías arriesgar, ¿eh?
No, y mi espía paraguayo tampoco había estado por la zona, pero ya, ahora lo hemos ratificado.
¿Y se mantiene?
Las croquetas se mantienen, pero muy bien mantenidas.
¿Como para ser firme candidato a una posible nominación?
Candidatísimo. A mí me parece que la croqueta, ya lo hemos dicho, es muy difícil. No, en cualquier lado no las puedes pedir. Es más, las puedes pedir en muy pocos sitios. Bueno, las pides donde te dé la gana, pero te las puedes comer con el gusto en muy pocos sitios, porque al final siempre dices, es que croquetas como las de mi abuelo o las de mi madre. Bueno, pues puedes decir las del Feijó. Feijó tiene 3 variantes de croquetas. Ahora, no sé si tendrán más hoy, cuando esta noche a lo mejor que estamos hablando, a lo mejor la están. Top 3. Bacalao, saben a bacalao. Jamón, saben a jamón. Y unas que yo recomendaría que son de gambas al ajillo.
¡Oh, por Dios!
Hay más.
No,
pero,
no, déjate.
Pero no en todos sitios te hacen croquetas, lo primero. No en todos sitios te
las
puedes comer.
Y
luego, no en todos los sitios te hacen unas croquetas de gambas al ajillo. Y son unas croquetas con sabor a gambas al ajillo, pero sin aceitajo. Porque dices, si es que esto no puede ser, si es que esto... Bueno, pues detrás de esta croqueta, que yo creo es una maravilla, pues hay unas manos que se preocupan. Y unas manos que se preocupan en hacer un producto como es ese objeto de deseo, que es la croqueta. Porque hay mañanas al mediodía que dices... Yo me tomaría una croqueta.
Mi reino por una croqueta.
Yo me cojo el coche y me voy al Feijó. O que me la traiga alguien, por favor.
Bueno, puede
muy
ser candidato para el premio de la temporada que viene de croquetas.
Está apuntado aquí
con dos
asteriscos. De momento, bueno, aparte de la croqueta, quiero mencionar. No, que no se olviden de pedir los huevos fritos con patatas, que te lo ponen así en un cubículo de barro. Que es otra cosa, por favor, que... Las patatas son una maravilla.
¿Cuántos pinchos le van a dar?
Le vamos a dar 3 pinchos, pero atentos a cuando hagamos el ranking del año que viene, porque la croqueta de verdad que es firme candidata y que la gente la pruebe. Es excepcional, una gran croqueta. otras tapas no están a ese nivel, oye, y otras están muy bien. Yo lo de los huevos fritos con patatas lo recomiendo también vivamente.
¿Ficha técnica?
Pero la ficha técnica, bueno, para la gente que luego dicen que no lo decimos, se llama Feijo, con Y, Feijo, suena Ceilán. En la calle del Molino 3, está en el centro de Valladolid y es un local que conocen todos los vallisoletanos y quien no conozca las croquetas, que no se lo pierda, de verdad, que esto es un hallazgo irrepetible. Y están chequeadas de esta semana, por lo tanto, no puede haber fallo, que no se lo pierdan y hay que volver a Valladolid.
¿Cómo nos viene hoy don Andrés Amorós? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, esta música preciosa, algunos dicen que es una especie de himno nacional español dentro de la música clásica y popular, es la jota final de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Y además de ser vibrante, preciosa, yo creo que simboliza mucho una idea que a mí me interesa mucho subrayar, raíz española popular, pero esto es absolutamente universal. Esto es Falla, pero es también Picasso en los decorados, viene de Pedro Antonio de Alarcón, son los ballets rusos, esto triunfa en París y en Londres, luego Antonio el bailarín, es decir, es bueno, la gran España.
Sí, ¿no? Que es nuestro, pero es de todos.
Claro, y es universal, sencillamente sin avergonzarse del español. Bueno, pues esto lo pongo en relación con una cosa. Mira, se me ha ocurrido hoy, a lo mejor es un rollo, pero estuve mirando, digo, a ver, ¿cuántos son los bienes, se llama así, españoles, declarados monumento patrimonio de la humanidad por la UNESCO? Sabes que lo declara eso, valga lo que valiere. Hay materiales e inmateriales. Bueno, pues resulta que en el mundo occidental solo Italia nos supera y por poco. China nos supera, pero yo ya de los chinos, perdona, entiendo muy poquito. Tenemos casi 50. Además de 16 de patrimonio inmaterial. Y una cosa que yo creo que la gente no es consciente de esto. ¿Esto qué supone? Un tesoro enorme. Bien. Un motivo de orgullo patrio, absolutamente. Un problema tremendo. Porque si yo conozco un poquito Italia, supongo que tú también.
Sí, el mantenimiento es el problema.
¿Qué? Terrible, claro. Bueno, el presupuesto, por supuesto, esto en Italia, los monumentos están horrorosamente peor conservados que en España.
Y eso que han mejorado en los últimos años, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
yo
pero
fui
es
una
que...
vez a ver el Coliseo y me daba miedo si me comía los gatos.
Ahora ha mejorado,
sí,
eso
ahora
sí.
Mejorado.
Pero, por ejemplo, yo he visto la Pinacoteca Brera de Milán, que es fantástica. Bueno, si el Prado estuviera así, bueno, lo que se armaría aquí. Es que hay mucho, y mucho requiere pues mucho dinero, mucho estudio, mucho tiempo, mucho trabajo. Pero, sobre todo, lo que me interesa hoy brevemente es subrayar que tenemos casi 50 monumentos de distintas épocas, de distintos estilos artísticos y prácticamente en todas las comunidades autónomas españolas. Y no te quiero dar la lata, pero mira, te señalo, me he hecho una clasificación hecha por mí, o sea, es casero para entendernos. Hay monumentos de arqueología, de arte romano, hispano-árabe, medieval, catedrales, monasterios, de la naturaleza, de arquitectura modernista y ciudades históricas completas, digámoslo así. ¿Qué te apetece que mencione simplemente? Pues te digo, en arqueología, tú dices Atapuerca, los dólmenes de Antequera, Altamira, Mérida, el Valle del Coa, el arte rupestre del Mediterráneo. En arte romano, fíjate, cada cosa vamos recordando. El acueducto de Segovia, la muralla de Lugo. En hispanoárabe, la Alhambra, Medina Zahara, el Mudéjar aragonés. En medieval, el prerrománico asturiano, que sabes que hablamos,
sí,
claro.
Sí, sí.
El románico del Val de Boí, la lonja de Valencia. Las catedrales, Burgos, Sevilla. Los monasterios, San Millán de la Cogolla, Guadalupe, Poblet, el Escorial. En otro terreno, el Camino de Santiago, la naturaleza, los Pirineos, las Médulas, los Hayedos de Ayllón, la Sierra de la Tramuntana, Doñana, el Palmeral de Elche. En arquitectura modernista, los edificios de Gaudí, el Palau de la Música, que es fantástico, el Puente de Vizcaya, que es precioso, yo no sé si tú has pasado por debajo en el barquito, que es una hermosura, y ciudades históricas, y es que yo no quiero poner adjetivos, sino simplemente las menciono los nombres y cada uno que vaya pensando un momento lo que conoce o no. tú fíjate, Cáceres, Salamanca, Toledo, Cuenca, Ávila, Alcalá de Henares, Ibiza, San Cristóbal de la Laguna, Aranjuez, Úbeda y Baeza juntas en el maravilloso Plateresco. Bueno, la conclusión...
¿Es cosa mía, Amorós, sí, por una cuestión patriótica, o es verdad que Italia nos supera en cantidad, pero en variedad?
En variedad quizá no.
Ganamos.
Es que aquí la variedad es tan grande, claro, porque, hombre, es que Italia, yo pienso que lo medieval tiene menos importancia. Italia es a partir del 15. Hombre, bueno, los restos romanos, no hablo de eso, por supuesto, pero a partir del 15 nace toda la pintura moderna, eso es otra historia. Pero de románico y gótico, por ejemplo, mucho menos que España, sin duda ninguna. Sobre esto hemos comentado aquí, pues, un libro de Fernando García de Cortázar que se llama Viaje al corazón de España. Sí. Perdón, y que cuenta que él de chico, pues sus padres le llevaban a conocer España y que eso le ha servido. Y hay una frase, a mí me gusta mucho recordarla y no es muy conocida, del doctor Gregorio Marañón. Dice sencillamente: amo tanto a España porque la conozco.
Mira, qué bueno.
Fíjate, sí, no, pero pensemos un momento. Y yo, sin meterme con nadie, humildísimamente digo, bueno, ¿cuántos españoles pueden decir esto?
Pues menos de los que deberían.
De los que deberían, y con todo respeto, ¿cuántos se van a Cancún o a Punta Cana
o a
no sé dónde?
Eso,
bueno, y tienen ahí al lado muchas de estas maravillas. Mira, yo los dólmenes de Antequera, yo los conocí hace relativamente poco. Es una cosa fantástica. Claro, Úbeda y Baeza, hay gente que no lo conoce. Eso es comparable a lo mejor de Italia. Bueno, no hablo ya de estas ciudades para perderse. Así que, bueno, hemos de ser conscientes, por un lado, que hay que protegerlo, que hay que gastarse dinero para que no se venga abajo, por supuesto, pero también que es un motivo de orgullo de España, porque además que esto, todos esos cuentos, esto no es ni de derecha ni de izquierda, ni del PP ni del PSOE, ni de Castilla ni de Cataluña, no, es de los españoles, de la historia de España, que ha producido esto naturalmente y debemos estar absolutamente orgullosos, ¿no te parece?
Cuídate esa voz, Amorós.
Bueno, estoy pasado por agua, como los huevos.
Lo sé. Los toros es lo que tiene, ¿eh? Las despedidas lluviosas también.
Así es.
Pero tu voz es patrimonio de radio.
Muchas gracias.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿dónde nos llevas?
Pues mira, te voy a llevar a ti y a todos nuestros oyentes a una de esas ciudades que todos sabemos que son una maravilla, pero a los que a lo mejor no vamos tanto como deberíamos. Claro, es que es la típica que no está a lo mejor tan a mano como otras, pero hay que ir más a Cuenca.
Hombre,
y venimos aquí a explicar algunos de los porqués, porque hay muchos porqués. Lo primero que a mí me llama la atención de Cuenca, yo creo que al final es lo más importante, que es de esas ciudades que es que han caído en un sitio que para bien o para mal las marca definitivamente. Es decir, hay muy pocas ciudades en una ubicación tan especial como la de Cuenca, que hace para muchas cosas, me imagino, la vida diaria bastante complicada, porque al final es llegar, no es fácil, siempre hay una calle realmente por la que se puede circular bien en el centro, en fin, es tal, pero que es una maravilla, porque nos ofrece un paisaje, incluso diría dos paisajes, que son verdaderamente alucinantes, ¿no? Toda esta... las dos hoces, la del Júcar y la del Huécar, y justo ahí en medio, en lo alto, está colocada la ciudad, y eso pues nos hace tener una de las mejores vistas, creo yo, de España. Es más, yo diría que probablemente, en cuanto a capitales de provincia, es probablemente la vista más bonita de España. O la más espectacular, vamos a decir. No necesariamente la más bonita, pero la más espectacular. Porque, por ejemplo, Toledo, también la vista desde fuera es una auténtica maravilla. La clásica que pintaba el Greco y sigue siendo absolutamente maravillosa. Pero no tiene, a lo mejor, esa grandeza, esa cosa, esa que lo ves allá arriba.
Una de las más bonitas.
Una de las más bonitas y una de las más espectaculares. Bueno, aparte de eso, ¿qué más cosas? Hay muchísimo, bueno, pues los dos paisajes de las hoces, que son fantásticas. Hay casas, por ejemplo, las famosas casas colgadas, que son muy famosas, pero hay otras casas que le llaman en Cuenca los rascacielos, que no son tan famosas y son espectaculares, porque son edificios de 12 pisos, pero del siglo XVI, XVII. Es decir, eran las casas más altas de España. Claro, había tan poco espacio en la ciudad que hubo que hacer soluciones constructivas bastante espectaculares para sus épocas. Y una es esa. Luego, más cosas. Por supuesto, hay que ver la catedral. La catedral es muy curiosa por varias razones. La primera, es una de las primeras catedrales góticas de España. Junto con la de Ávila, creo que son las dos primeras catedrales góticas que se hacen en España. Y realmente es muy bonita en el interior. Pero luego, además, tiene una peculiaridad en la fachada, que todos pensamos que es una fachada original y tal. Y es una fachada que, primero, no es original y, segundo, está por acabar. Lo cual, las dos cosas coinciden para hacerla muy bonita. No es original porque la fachada se tuvo que reconstruir a principios del siglo XX, porque en 1902 la torre que tenía de campanas que tenía la catedral se cayó sobre la propia catedral. Hubo hasta 4 muertos, fue obviamente un desastre tal, la ciudad se quedó conmocionada, hubo que reconstruir parte de la catedral y la fachada la rehicieron completa. Y afortunadamente está inacabada porque están los planos del proyecto que había y el proyecto era una cosa como mucho más convencional, más la típica fachada de catedral como francesa, neogótica, que a mí la verdad es que vista en dibujo, habría que verlo a vista, me gusta mucho menos que la catedral tal y como está hoy en día, que realmente a mí la fachada me gusta mucho, me parece que queda muy bien en esa plaza tan bonita y tan extraña, con esa forma tan rara, obligada porque no hay más hueco donde ponerla, que es la Plaza Mayor de Cuenca. Y luego hay otra cosa de Cuenca que la gente a lo mejor sabe menos, pero que se está convirtiendo en una ciudad de museos. Hay un museo que es muy conocido, iba a decir muy tradicional, no, exactamente lo contrario, pero es muy conocido, que es el Museo de Arte Abstracto Español, que está además en las famosas Casas Colgadas. Yo sé que el arte abstracto a no todo el mundo le gusta, pero realmente el museo tengo que decir que es excepcional. Primero porque la colección es muy buena, realmente todos los grandes nombres del arte abstracto español están allí, desde algunos que a mí, por ejemplo, me gustan mucho, como Saura, hasta otros pues que a lo mejor me gustan un poco menos, como Tapies, pero que, bueno, ahí están, tienen su importancia, o como Chillida, por ejemplo, que también me gusta mucho. La segunda razón para verla es que la adaptación de estas casas a esa función de museo es francamente brillante, es realmente uno de los museos más bonitos que he visto nunca en su interior, porque sobre todo la parte más antigua no pierde del todo su carácter de casa del siglo vaya usted a saber, es decir, que realmente tiene un punto como de cosa laberíntica, extraña, tal, que me pareció maravilloso. Y luego también porque desde la casa se ve también la Odelwecker, y se ve porque lo hicieron a posta para que se viese, es como parte del museo. Dice, esto que tenemos en unas paredes es arte, esto que tenemos en las ventanas también es arte, ¿no? Realmente
los dos están en un marco,
efectivamente,
y uno es incomparable.
No, pero es curioso que me digas lo del marco, porque es que las ventanas tienen como un marco. Efectivamente para que nos demos cuenta de que eso es arte. Luego, en el propio casco urbano hay un museo de ciencias que está realmente bien. Tiene un montón de cosas, sobre todo es un museo bastante enfocado a los más jóvenes. No diría solo niños, sino tal, pues con muchas cosas interactivas, pero es interesante. Tiene cosas pues que a los no tan jóvenes, como aquí un servidor, les gustan mucho, como por ejemplo una maqueta de la Estación Espacial, de un módulo de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y muchas explicaciones sobre la Estación Espacial Internacional, que casi me atasco. Y tiene también un planetario en el que hacen la típica proyección bastante, bastante curiosa. Y luego, un poco más fuera del casco urbano, pero que está muy bien ir porque desde allí hay unas vistas maravillosas de la ciudad. Por cierto, la hora para que la foto te salga fetén es por la mañana, así que tomen nota la gente. Está un museo que yo he de confesar avergonzado que casi ni conocía su existencia y que me dejó boquiabierto, que es el Museo Paleontológico. Resulta que en Cuenca, por varias razones, una de ellas la suerte, porque fue en la construcción de un ave, hicieron un agujero en una montaña y empezaron a salir huesos de dinosaurio, pero vamos, a tutiplén. Y se ha montado un museo que está francamente muy bien montado, se han aprovechado unas instalaciones que había antes, pero realmente está muy bien lo que es cómo está montado, y que tiene una colección que es excepcional, porque muy pocos sitios ves, y prácticamente todo lo que ves no son la reproducción del fósil que se encuentra no sé dónde o que está guardado, o el hueso de dinosaurio, pero bueno, que no es el hueso, sino que es... No, están de verdad los fósiles auténticos, y hay varias cosas que son muy llamativas de ver y otras que a lo mejor no son tan tan llamativas, pero que realmente son fundamentales en la historia de la paleontología.
¿Nos gusta Cuenca en otoño?
Perfecto, es un momento maravilloso porque además en otoño la hoz del Júcar, no la del Júcar, más la del Júcar, que tiene una serie de árboles en mitad en el curso de agua, se pone doradita y es una auténtica maravilla. Así que es un momento perfecto.
Gracias, Carmelo. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
Buenas tardes, Iker.
¿Qué tenemos para los oyentes de la tarde esta semana, Adrián?
Pues mira, esta tarde vamos a proponer algo que seguramente afecta a muchos de nuestros oyentes, que es ese sueño intermitente, o si no, esos despertares precoces.
Amigo, sí señor.
¿En qué consiste esto? Mira, las personas que se van a la cama y caen como una piedra rápidamente, pero te duermen 3 horitas y enseguida tienen los ojos como plato.
¿Cómo lo sabes, Adrián? ¿Cómo lo sabes?
Esos duermevelas que están durmiendo y se despiertan constantemente y tienen la sensación como de no descansar.
Ahí, metiendo el dedo en la llaga, Adrián, sí señor.
Pues para eso vamos a proponer Valester. Es un suplemento muy interesante. Es un extracto de valeriana muy potente. Nos tomamos 2 capsulitas antes de ir a la cama. Optimizamos los niveles de serotonina y todo lo que es garantizar una buena bioquímica cerebral. Y esto se traduce en descansar, en dormir, en levantarte fresco, tener energía, vitalidad, que funcione bien nuestro sistema inmunitario, el metabolismo. Y todo eso lo apoyamos con un suplemento que como es Valecer.
Recordemos, por si no, es que yo sé que hay mucha gente que cuando has dicho lo de duerme vela, a las 3 horitas los ojos como platos, has captado su atención. Valecer, con V, Valecer, de Mundo Natural. ¿Dónde se puede comprar, Adrián?
Lo pueden pedir en su herbolario, en su parafarmacia habitual. Pueden consultar a su farmacéutico en las parafarmacias de Mundo Natural y también en las parafarmacias del Corte Inglés.
Adrián González, gracias por estar ahí como siempre.
Muchas gracias, Iter.
Miren, nuestro gurú televisivo no duerme, pero porque le tenemos pegado a la pantalla. Pablo Molina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, llueve en Murcia.
Sí, se han acabado ya las primeras lluvias aquí en la región de Murcia, pero mañana es la mundial. Mañana es cuando ya la cosa se va a poner complicada.
Creo que va a llover en un día lo que llueve en todo un año.
No, en todo una, eso serían 5 o 6 litros. Yo creo que va a ser todo, va a llover todo lo que llovería en una década aquí en Murcia.
Bueno, pues tener cuidado, sí. A ver si de tanto pedir lluvia y ahora vayamos a tener que lamentar algo. Pablo, ahora y no, en la televisión, porque claro, con un fin de semana así, hay muchos de tus oyentes que no van a salir de casa. ¿Qué les recomiendas?
Bueno, mira, en las cadenas nos animan aquí a los del sureste, a los del Mediterráneo. Mira, ahora tú me vas a decir si esto es casual o no es casual. El sábado, el día en el que va a diluviar, a las 4, en el canal 4, el sábado a las 6 y 5 de la tarde, película. Mega tormenta, amenaza en el cielo.
No me fastidies, que han puesto son para mañana.
Sí, pero es que en la sexta, un poquito antes, a las 3:30, el sábado, otra película, El fin del mundo. La Tierra, empieza a haber catástrofes naturales de todo tipo y no se salva nadie.
¿Y no tenemos algo del diluvio universal, algún biopic de Noé?
Están buscándolo, seguramente no lo han encontrado.
Madre mía.
Eso es animal.
¿Y además de la broma meteorológica, algo más?
Bueno, mira, el domingo por la tarde, tarde-noche, para los apasionados del cine de Clint Eastwood, una maratón en 13TV... a las 8 de la tarde, Duro de Pelar, y a continuación, Ruta Suicida, y un poquito más tarde, a continuación también, Impacto Súbito. Películas del Clint Eastwood para pasar una tarde-noche, si es que nos hemos librado del diluvio, que espero que sí.
Cuídate, Molina.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Al cine con Arconada.